Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Segundo reto y último de este viernes, Pedrito, en este caso te vas a enfrentar a Marcos de Soria. Hola, Marcos Soria.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo por Soria? ¿Bien?
Pues bien, mucho frío, ha bajado la temperatura mucho estos
Nada,
días.
Estos son un par de días y ya la semana que viene llega la primavera en toda su esplendor.
A ver, o sea, a ver no si es problema. Verdad.
O sea, claro que sí, claro.
La marmota, como dice que no.
Vamos a darle a la ruleta, Ernie. Pues esto va de NBA. ¿Cómo vamos, Marcos?
Bueno, regular.
Regular. Pedrito va mal.
Fatal.
Fatal. Venga, Marcos, empezamos contigo. Vamos a ello. Marcos, ¿cuál es el nuevo equipo de Serge Ibaka?
Serge Ibaka, Denver Nuggets, ¿no?
No, Toronto Raptors. Pedrito, ¿por qué equipo ha fichado esta semana José Calderón y ha sido despedido a las dos horas?
Ah, eso sí, de los que ganaron hace dos años, como los Warriors.
Los Warriors, tú sí que eres un Warriors, has acertado. ¿En qué equipo jugaba LeBron James, Marcos?
Cleveland Cavaliers.
Correcto. Pedrito, ¿en qué equipo juega Russell Westbrook?
En los Oklahoma.
Correcto. Marcos, ¿en qué equipo jugó toda su carrera Kobe Bryant?
Ángeles Lakers.
Correcto. Pedrito, ¿en qué equipo jugó toda su carrera Larry Bird?
En los Boston.
¿Boston qué?
Celtics, los Celtics, vale. De Boston.
Marcos, ¿quién fue el primer español en jugar en la NBA?
Fernando Martín.
Correcto. Pedrito, ¿quién fue el primer español en ganar un anillo de la NBA?
Pues Pau Gasol sería, ¿no?
Pues sí. Última pregunta, Marcos, hay que acertarla. ¿Cuál de estos jugadores fue drafteado y no llegó a jugar en la NBA? ¿Raúl López, Fran Vázquez o Juan Carlos Navarro?
Fran Vázquez.
Correcto. Pedrito, si aciertas ganas, si no vamos al desempate.
A ver, a ver.
¿Qué español ha sido el número del draft más alto?
Así, a sopetón.
Sí, hay que decir el puesto del draft, claro.
Deja de ganar tiempo.
Pau Gasol.
¿Y el puesto?
Dos.
No, el
no.
3.
Uy.
Pues esto va al desempate. Marcos, si la sabes, la respondes. Si no, se la pasas a Pedrito, ¿vale?
Vale, muy bien.
¿En qué equipo jugó Juan Carlos Navarro en su única temporada en la NBA?
En Memphis Grizzlies.
¡Oh, muy bien! Muy bien. Pues has ganado, Marcos, Pedrito. Te ha ganado, Marcos.
Sí, yo creo que ha habido dos de NBA y las dos las he perdido.
Pues hay que hacer muchas de NBA.
Es merecido, porque vamos.
Muchas de NBA. Marcos, no cuelgues que te cogemos los datos, ¿de acuerdo?
Vale, muy bien. Perfecto.
Un abrazo, feliz fin de semana. Un gracias, un abrazo hasta Soria.
He acertado mucho.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Two worlds collide, rival nations. From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali. Ali.
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather. Recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno dos.
Campo del Gas.
Hoy con el señor director, como siempre, con Jaime Huarte, como siempre, y con la visita estelar de David Gistau. Hola, David, otra vez, que no son horas para ti.
Bueno, antes lo eran.
Antes lo eran, ya, pero es que los tiempos cambian. Ahora eres más de 8 de la mañana y esas cosas. Ahora darte un paseo por el centro de Madrid.
Yo, a la hora de 6, normalmente estoy llevando a algún niño a hacer pis a corto año.
¿A qué hora te acuestas, por curiosidad?
No, ahora, a las 12, a la hora, depende del día.
¿Sí? Pues tampoco duermes tanto, ¿no?
No, duermo un poco. Luego pillo a mediodía una siestita.
Joder, pero me ha dejado sorprendido que tú, con lo futbolero que eres, hayas renunciado ya al fútbol.
No renuncio al fútbol. Lo que pasa es que no tengo la misma pasión de jovencito, es verdad. Y me gusta mucho más la Champions que la Liga, por ejemplo. Me gusta mucho más el fútbol europeo. Yo estoy esperando el partido contra el Nápoles, me parece mucho más divertido. A mí la Liga se me hace larga, se me hacen muchos partidos. Yo sé que esta es bonita, es verdad que esta es muy bonita. Y hay como cierta autodestrucción en lo grande, y está muy bien, y está muy competida. Y
tienes unos espejos,
metido, y me gusta.
Tienes unos espejos a los que mirarte. Mira el director, apasionado del Atleti.
Sí, sí, pero.
Jaime con su Athletic, Tomás con quién.
Yo con todo sea molestar a unos que me quiero mucho, yo estoy ahí colocado. Ahora, lo que dice el director tiene toda la razón. El Atleti diría por la Champions. Ah, y en el momento que la gane, disolver el club.
y renunciar al estadio nuevo.
Y tirar al estadio. Ah, no, eso se lo van a hacer de todas formas.
No, pero los dos. El Metropolitano pero, y el Calderón, los dos.
David, hay una cosa que sería muy buena la liga con 16 solo. Sería 30 jornadas y 16.
Es larga la liga, ¿verdad?
Sí, demasiado larga.
A mí no, a mí se me hace corta.
¿Sí?
Sí. Yo quiero fútbol, siempre.
Bueno, sí. No nos enredemos, que si no empezamos a hablar de fútbol y no hablamos de boxeo y de literatura, que es la razón por la que está aquí hoy David Gistau, porque la última criatura literario-boxística se llama Golpes Bajos. Pero me tienes despistado, David. Porque has dicho que es una novela de boxeo sin los tópicos de la novela y del boxeo.
Yo he dicho eso.
Tú has dicho eso, o al menos yo he leído que has dicho eso. O sea, es una novela de boxeo, sin los tópicos de la novela y el boxeo. Tomás, así no vamos a ninguna parte.
Que se explique.
Sí. No recuerdo haber dicho eso, pero bueno, intentaré decir algo parecido para no dejarte mal.
Pues lo he leído, no sé, creo que era en el ABC.
No, en lo que yo he insistido mucho, incluso por instinto comercial, es en que no es una novela solo de boxeo, e incluso el ser de boxeo no es una novela, no es el profesional de Haynes, el boxeo es una atmósfera. En la novela es una atmósfera a la que pertenece a alguno de los personajes. Es una de las atmósferas sociológicas, como hay otras, porque Madrid tiene mucho protagonista y hay diferentes ambientes de Madrid. Entonces, por eso yo insisto siempre mucho en que no es ni una novela que refleje periodísticamente el mundo del boxeo español, que no es eso para nada, porque es una ficción y es una novela negra, y los dramas están potenciados porque es una ficción, ni es una novela solo de boxeo. Yo habría dicho algo esto parecido, luego ya lo de tópicos o no lo sé. Salve medios de los tópicos, en cualquier caso. ¿Sí?
¿Sabes que Petón se ha adueñado el título? No sé si es responsable al decirlo o no.
Pues el título no es mío.
No, él se ha adueñado del título.
Pues no, tampoco creo que sea suyo.
es un capítulo más de la vida de Petón. Al comienzo del programa, para hablarte, Fernando Torres ha dicho, ya sé que va a estar.
No, el título lo pusieron en la editorial. Y mira que a mí al principio no me hizo gracia, porque yo quería evitar frases hechas del boxeo, contra las cuerdas, golpes bajos, eso, directo a la mandíbula, ese tipo de...
Pues toma, golpes pues bajos.
Me lo pusieron, y como no tengo mucha fuerza en las negociaciones, pues salió así.
El origen, el germen, es un combate, creo, ¿no? Y luego la necesidad que tenías tú de contar cosas.
No, el origen son los años que yo llevo metido en este ambiente, en los gimnasios, y con gente como Jero García, y conociendo, oyendo anécdotas, conociendo personajes, viendo ambientes. Todas esas anécdotas, todas esas frases, toda esta gente que se te cruza, que sin convertirse luego en personajes reales de nada, sí te procuran una despensita de anécdotas y de vivencias y de vidas y de cosas que se te van quedando en la memoria y que al final usas para algo, usas para escribir. A ti te pasará también. Yo creo que eso es un poco mi instinto periodístico. Cuando vamos por ahí, muchas veces nos damos cuenta de que personas a las que conocemos o situaciones que vemos sirven para escribir. Y normalmente siempre lo planteamos en términos de reportaje porque somos periodistas, pero a mí se me abrió ahí la idea de hacer algo relacionado con la ficción, porque a mí me gusta mucho la escritura narrativa, ya sea para reportaje o para novela, mucho más que la opinión, mucho más que la columna, por ejemplo. Y en este caso, la gran diferencia es que la novela te permite inventártelo todo y matar a un tipo en la página 4 si te apetece hacerlo, y cosas que no puedes hacer con el periodismo, que se supone que hay que ser más veraz y más fiel con la realidad.
Y lo que has querido dejar claro, sobre todo para la gente que lee habitualmente tus columnas, es que es un lenguaje, digamos, más ligero, no tan pulcro, ¿no?
Es que no tiene nada que ver. Si hubiera que encontrar un género periodístico parecido a la novela, no sería la columna, sería el reportaje o la crónica. Yo siempre diferencio entre lo narrativo, ya sea reportaje o novela, y lo opinativo o ensayístico. Y desde luego, como intentas escribir una novela de 300 páginas con el mismo estilo con el que escribes una columna, eso se va a convertir en un insoportable y fragoso ejercicio de estilo demasiado largo.
Va a ser duro, sí.
Porque aquí tiene que haber acciones, tiene que haber personajes que tienen que respirar, el estilo no puede aplastar todo eso. No puedes dedicarte a hacer metaforitas y a hacer artificios. Ahí tiene que respirar la gente, los personajes, tienen que hablar, tienen que suceder cosas, tienes que ir hacia alguna parte. Algo que cuando haces... La columna no consiste en eso. La columna puede ser un chiste y en tres párrafos y acabaste. No tiene nada que ver. Pero hay que escribir distinto, ¿eh? Como hay que escribir distinto cuando haces un reportaje largo. No lo puedes escribir con la carga de estilo con que escribes una columna, por ejemplo. Bueno, en mi opinión, ¿eh? Es como yo lo veo. Y aquí yo quería hacer una novela de... Joder, eso lo hemos hablado José y yo, y cuando digo José me refiero a García, mil veces, la admiración que profesamos los dos...
Señor director en este programa.
Bueno, pues el señor director. Que profesamos los dos por la escritura americana. Muy, muy peladita de estilo, muy sintética, con palabras que todas tienen su importancia, que intenta no ser muy retórica. Y esto iba por ahí, claro, en ese intento.
¿Usted lo leyó antes de que naciera, director?
Sí. Yo creo que es una novela sobre Madrid ahora mismo. Y entonces en el Madrid de ahora mismo está el boxeo. Eso es una cosa que hace 3, 4, 5 años no hubiera estado, pero ahora sí, está el boxeo en los gimnasios, en donde hemos hablado aquí, cada vez acude una gente insólita, años atrás, gente del alto mundo, ejecutivos, tipos más o menos que antes no hubieran tenido nada que ver con el mundo del boxeo y del sudor. Pero también acuden mujeres, entonces ese Madrid inmediato de ahora es como una cala que ha hecho en la novela, que a mí me recuerda mucho aquella travesía que hizo Umbral de hace ya unos años de aquel Madrid. Este es el Madrid de ahora, que lo mismo es la castellana que el barrio de Lucero. El lenguaje es el lenguaje que se utiliza ahora la gente para comunicarse. Entonces a mí me parece que la experiencia no es solo, ni mucho menos, una obra con fondo de boxeo, sino es una obra como es, yo creo que tiene más alta ambición y categoría. A mí me parece que es una novela, aparte que está en esa cosa maravillosa de las buenas novelas que son las que te llevas al váter, o sea, que no las puedes dejar de leer, claro, son las que te llevan prendido continuamente. Entonces, en ese aspecto, yo creo que es una novela extraordinaria. Y, como decía él, lo que ha evitado es la calidad de página que tiene, por ejemplo, cada artículo que puede hacer David, o que viene haciendo desde hace mucho tiempo, porque sabe que eso hubiera producido una especie de empacho. Entonces lo que tiene es una ligereza, tiene una gran profundidad, pero envuelta en ligereza, que es lo que tienen las novelas americanas con este mundo, como las de Bullshulver, etcétera, ¿no? Pero no es, como él ha dicho, el profesional, no es una novela ceñida únicamente al boxeo, lo que pasa es que es muy importante, y luego confluye en una pelea extraordinariamente escrita en la parte final, pero ahí está todo el mundo, la televisión de ahora, que no tiene nada que ver con la de hace 10 años, las estrellas de ahora del mundo del espectáculo, todo eso confluye en una película, es que para mí es como una película, pero está muy bien.
Haga usted otra película, director, haga usted otra película.
Hace 5 o 6 años sí habría habido boxeo una novela, pero habría sido diferente.
Claro.
Porque el boxeo es verdad que ha salido, y esto lo Jaime lo sabe muy bien, el boxeo está saliendo ya del estigma social que tenía y está saliendo de ciertos barrios periféricos. Mira, mi mujer estuvo haciendo saco ayer en un gimnasio pijo de Salamanca, donde van ahora las niñas bien,
claro,
a pegar al saco. Que eso sí que habría sido
eso no
absolutamente impensable hace 5 o 6 años, porque eso estaba relacionado con algo a lo que no había ni que acercarse.
Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que esto es, como en el boxeo, ha sido un combate largo. El que, por ejemplo, para mí, que gente como David Gistao, como José Luis García de Bray, y hablo un poco en nombre de los aficionados, llamémosle normales, al boxeo, se ocupen, hablen, y se hayan impregnado tanto de lo que es el ambiente, que han sabido, de alguna manera, no sé, sentir bien todo lo que ocurre alrededor de todas las personas que están, es un gran triunfo, es un gran triunfo. Es verdad que hemos dejado esas catacumbas. O sea, hemos tenido ahora recientemente un accidente con Saúl Tejada, que gracias a Dios, bueno, ahí está el chico peleando por salir. Y esto hace 20 años hubiera supuesto, bueno, pues que yo hubiera tenido que ir a 19 debates en todos los sitios y tal, pues no sé, para tratar de... Y ahora todo el mundo ha comprendido pues que no deja de ser pues como un accidente, como cuando vimos a Simoncelli lamentablemente morir en directo prácticamente en las motos. No sé, yo creo que el triunfo de mucha gente joven, de mucho entrenador nuevo, de vender, y luego el advenimiento de las mujeres, que como no podía ser de otra manera, han llegado a un sitio donde se dan cuenta que hay mucha gente muy auténtica. No quiero decir que en los otros gimnasios, pero había mucho postureo. Y en el boxeo no sé qué, es muy de verdad. Y eso es muy interesante, la verdad.
Por cierto, en la escuela de boxeo, la escuela de Jero, está presidida por una frase del señor Gistao.
Sí, es verdad, es que la puso una pizarra.
Sí, señor, pues ahí está, pero es lo primero que te encuentras.
No, eso fue un día que fui a hacer una entrevista a Arby, al boxeador de Jero, antes de que pelearan por el Campeonato de España en el casino, porque el combate que perdió, por cierto.
Sí.
Y a Jero le gustó la frase con la que arrancaba el reportaje y la puso ahí. Y por cierto, de las pocas cosas verídicas de la novela, una de ellas es que el gimnasio de la novela es el de Jero.
Ah, mira.
Es que sale, he puesto hasta la descripción de la puerta, sabes que tiene la persiana esta que sube baja.
Sí, sí.
Con la mano vendada, sí, y la frase esta del boxeo es vida, vive duro.
Pues, sí.
Bueno, pues eso sale, es lo único que, las personas son todas inventadas. Salvo Loquillo, que tiene un cameo. Pero el gimnasio es el de Jero. Además está muy bien, cuando escribes está muy bien agarrarte a algo que de verdad existe, porque es más fácil de recordar y de ser coherente. Por ejemplo, la pelea a la que se refería García está inspirada en una pelea real que yo vi poco antes y que me encantó, que fue la de Rubén Nieto y TNT por el Campeonato de Europa.
Anda.
Entonces, que fue una pelea que hubo tres caídas o cuatro caídas.
Sí. Una pelea dramática.
En el momento de sentarme a escribir la pelea, dije, me resulta más fácil, pensé, inscribirme en una pelea real. Y como traía fresca en el recuerdo este, que además fue una pelea magnífica, dije, pues voy a escribir esta pelea. Se la voy a atribuir a estos dos.
Golpes Bajos, es la nueva novela de David Gistau. Vamos a hablar de boxeo como tal. Jaime, estáis en gol que lo tiráis.
Sí, muy bien. La verdad que yo creo que era lo que nos faltaba. Aquí lo hemos comentado en numerosas ocasiones. Hay una nueva época dorada del boxeo español. Decíamos que hay 19 boxeadores clasificados a nivel europeo, que es nuestro gran objetivo, y nos faltaba la televisión, que la gente poco a poco vaya conociendo. Hoy hemos podido ver a Deontay Wilder, la gente ya está hablando, hombre, Deontay Wilder, el campeón mundial de los pesos pesados. Entonces, cuando vean en su día a Joshua, la semana que viene irá a Amir Khan, este fin de semana pelea Thurman con Dani García. Entonces, va a haber una nueva reeducación de la gente que finalizó cuando la época de Marca TV, que habíamos tenido otro parón, porque había habido televisión de pago, boxeo en la televisión de pago, en Canal Plus y todo esto, pero que eso es de pago. Pero en abierto, donde todos nos aficionamos en su día, en Televisión Española, en Telecinco, pues había habido un parón. Y ahora, pues bueno, gracias a un poco que empieza también Gol, pues yo creo que vamos a ver, pues, por sobre todo, por el esfuerzo, que es mi gran objetivo, de los chicos españoles, que tienen todos una maravillosa historia detrás. Es que donde vayas, te resbalas, te caes, conoces a uno y dices, joder, este tío, macho, es que es increíble toda la vida que tiene detrás. Y luego, pues bueno, pues ese cómo se ha profesionalizado, que cada día están mejor entrenados, no sé, todo. Y vámonos, creo que es un momento, estamos ahí, no sé, en la muy cerquita de hacer algo gordo.
Y mañana vemos la de Andoni.
Sí, mañana hay una velada en tremenda en el O2 en Londres, en el que además nos interesa mucho, porque aparte que pelea Andoni, el machito Gago, el boxeador de Sarcoaga, de otro barrio de Bilbao, que
están
trabaja.
Los vizcaínos, los ahijados de
Jonfer, ¿no? Que va a
pelear. Sí, pero bueno,
esto es como los 100.000 hijos de San Luis, son los 100.000 hijos de Jaime Ugarte.
No, pero bueno, Andoni Gago, que por ejemplo, que es de un barrio como podría ser aquí Tetuán o en Barcelona, cualquier barrio de estos donde todos sus amigos van a estar mañana pendientes de ese combate, que lo han elegido porque es un chico valiente, pero lo eligen porque va a pelear contra un campeón mundial que se llama Lee Shelby, que hay un 99,99% de posibilidades que le dé un serio repaso. Pero el chico va, dice, ¿cómo no voy a ir a Inglaterra a vivir ese ambiente en el O2, donde hay una gran pelea de pesos pesados entre David Haye, un boxeador importante inglés, y Tony Bellew, que es el que hizo la película Creed, el actor que aparece en la última película de la saga Rocky de Stallone, que sale, hace de sí mismo, hace de boxeador en el último combate. Bueno, está todo vendido. Y bueno, y allí va nuestro muchacho que trabaja por las mañanas en un, o sea, que no, que es un currela, o sea, no es que se dedique, no es un profesional dedicado en cuerpo y alma al boxeo, ¿no? Sino que es un currela que se va allí. Pero hablabas de John Fernández, que ese ya se está dedicando única y exclusivamente a este deporte, vive por y para.
Por cierto, hace tres semanas hablamos de que Eric Pambani no estaba muy por la labor de defender el título del Campeonato de España. Y se confirma que no va a haber campeonato de España con Jonfer. Renuncia al título.
Pero incluso.
Está lesionado, ¿no?
Sí, voy a romper una lanza por Eric Pambani en el sentido de verdad, ¿eh? Él ha dicho que tiene unos problemas de lesión, lo que sea. El caso es que ha renunciado al título y eso es muy bueno por parte de él. Eso le dignifica, porque podía haber hecho un poco y decir, bueno, es que tengo lesionado. Mareado la perdiz y evitar. Que lo ha hecho más de uno, y él por lo menos no se siente ahora, por ejemplo, en condiciones de pelear contra John Fernández, por lo que sea, ha tenido unos problemas, no ha podido entrenar como tienes que entrenar para hacer un campeonato de España con un rival de esa entidad, ¿no? Entonces, ha dejado el título y ahora Jonfer le tendrán que nombrar un coaspirante para hacer el campeonato nacional, y luego si Eric Pambani, como todos deseamos, recupera un poco el tono, siempre será un aspirante preferencial a ese título.
Nos quedamos con las ganas, director.
No, yo pondría a Bustos. Pambani ganó el título contra Bustos, que fue una pelea estupenda. Pues bueno, ya que lo deja Pambani, que le den otra.
Solo que Santi Bustos estaba también un poquito, no voy a decir medio retirado, pero
un poco
casi
alejado.
¿Os acordáis aquel día? Estas cosas que nos impresionan.
Sí, cuando
David, un día le íbamos a llamar y dice, no, es que yo a estas horas
no puedo.
A las 5 de la mañana se levantaba. Para
es que me levanto
un
a las sábado,
cinco
de la mañana.
Eso merece
yo tuve la impresión cuando pelearon Pambani y Bustos en el casino, que era, no sé si la última pelea de Bustos, pero sí uno de sus últimos intentos, no los últimos intentos del campeonato.
Eso dijo, pero por supuesto que sería un dignísimo rival, pero bueno, encontrarán a alguno, porque hay bastantes boxeadores, ¿no? Encontrarán a alguno para pelear con John Fer.
Has citado tú lo del cine. Es que lo que es incuestionable es que el cine y el boxeo, y la literatura y el boxeo van unidas. Es una cadena perfecta, ¿no? Y el libro de Golpes Bajos de David, si yo tuviera que decir el ritmo cinematográfico que tiene, podría ser el de Scorsese. ¿Os acordáis de aquellas películas primeras de Scorsese? Porque tiene esa cosa de extra radio y de ciudad, gente muy bien vestida y gente...
El novelista que ha escrito de boxeo, los menciono todo ahora. Sí, bueno, más me gusta a mí es Bud Schulberg. Claro. Por encima de cualquier otro. Y su novela apocalíptica es Más dura será la caída, que luego tiene una película con Humphrey Bogart y demás. Claro, sí. Pero es el digo, ¿usted qué querría ser de mayor? Bud Schulberg.
Lo tengo que mayor soy ya, pero
pero que es un detalle que pasaba mucho en las películas. Y lo comentaba mucho con el director, que cómo va todo unido, porque era el drama, situaciones extremas,
los bajos fondos, los altos,
la mafia, el periodista. Sí. Y yo siempre, cuando de verdad, así como cada uno pensaba quién era, yo me sentía como el que sé que estaba ahí al borde del ring, que siempre salía, está comenzando el combate y tal, y está pasando dificultades el campeón. Ese era yo me decía,
cada uno. Pero eso es lo que pasa al final, Jaime, que es verdad que es un mundo literario que nosotros tenemos muy asociado al boxeo, pero los profesionales del boxeo se quejan de que muchas veces la percepción que tiene la gente del boxeo es negativa por culpa de la visión que ha moldeado la literatura. Y por eso yo insisto mucho. Digo, yo he escrito una novela negra en la que se dramatiza una ficción. Sí. Es el boxeo español real no es chungo como el de mi novela. No. Me lo he inventado. Entonces, no, lo digo porque casi parece como... No, no voy a decir un ataque, pero es se puede considerar que es injusto. Si esto fuera un reportaje sería muy injusto.
Sí, claro.
Para que es una ficción.
Es una ficción.
Claro. Pero muchas veces cuando hablas con gente que está en los gimnasios te lo dice. Joder, sí, claro. La gente a veces habla de su opinión de lo que es el boxeo y lo que te está diciendo es lo que he visto en películas con muertos,
claro,
pero no se han pasado por aquí
con todo el dramatismo que se
pero, pero os voy a boxeo, os voy a decir una cosa, la clave sin ningún lugar a dudas fue la muerte de la televisión. La muerte de la televisión para el boxeo, cuando la gente no ha conocido, no ve, si la gente los ve, olvídate.
Mira el otro día, Poli fue un repunte.
Sí.
Cuando pelearon Pacquiao y Mayweather, hubo otro repunte. Yo veía de noche, estábamos juntos además. Sí, veíamos gente con las botellas, que parecía que era noche vieja, que iban a casa.
Eso.
Para que no hubo continuidad. Y ahora antes decías lo de gol y demás.
Sí.
Hoy había un tipo que se quiere aficionar al boxeo y me pregunta, ¿el combate de Ontario está bien? Entonces lo orientas. Bueno, mírate algún video Golovkin.
Nos tenéis que hablar de Mayweather.
Sí. Claro, bueno.
Porque la gente quiere saber.
Pero además de eso... que se cargó a Washington el pasado sábado en el quinto.
Pero es que además de lo que estás diciendo, David, el libro tuyo, Golpes Bajos, pero el libro de Ors, hace nada, ¿no? El libro sobre Javi Castillejo, la edición que acaba de salir.
Fantástico el libro Castillejo, ¿eh? Es una biografía estupenda.
Chico de ABC.
Está bien trabajado.
Pero es que está Fat City, acaba de salir otra vez.
Sí, lo he editado, me lo he comprado.
Claro, Fat City, entonces algo está pasando, porque esto no pasaba antes.
Es indiscutible que la situación ha mejorado, lo que no está en los escritos.
Habladme de Deontay Wilder.
Pues es un salvaje.
Lo
dice su apellido, Wilder, ¿no?
Mi opinión sobre Deontay Wilder es que el mejor boxeo que se puede ver hoy en día todavía está en los pesos medios. Me refiero en cuanto a calidad.
En cualquier caso, tú, David, has visto...
Que tú dices que bracea.
¿Habéis visto Anthony Joshua?
Sí, yo lo vi en directo en los Juegos Olímpicos.
Pues eso, Anthony Joshua...
Por cierto, medalla de oro que no ganó bien.
No ganó bien, pero
el italiano le hizo un combate áspero, pero que lo puso muchos aprietos.
Bueno, pues ahora está mucho mejor, y yo creo, lo que pasa es que Deontay Wilder... Tiene,
muy duro, claro.
Claro, tiene un garrote vil que te ejecuta.
Tiene dos.
¿Me entiendes?
Ahora,
lo que pasa es que no boxea bien. Por contra, Anthony Joshua, que también le pesa, es un boxeador.
Sí.
Entonces, lo que pasa es que Deontay Wilder, que hemos visto y que la gente habrá visto, ha dicho, joder, este tío.
¿Cómo me gustaría que los pesos pesados recuperaran un poquito del prestigio perdido, verdad?
Porque ¿sabes lo que pasa?
Han tenido años.
Es que las dos grandes épocas de oro, la verdad, Ali, Foreman, Norton, Frazier y después Tyson, Holyfield, Lewis, esto es muy difícil, ¿eh?
Sí, sí. Ha habido uno que ha estado en las dos épocas.
George Foreman.
Ha habido varios.
Pero ha estado en las dos épocas. Campeón.
Este jamaicano que peleó con Tyson, fue campeón.
Lennox Lewis.
No, el jamaicano. El que pegó a Lee en una de las últimas peleas y luego perdió el título contra Tyson. Jamaicano, se me olvidó el nombre. Trevor Burbidge. Él también estuvo en las dos épocas.
Sí, pero menos.
Pero es que Foreman
Larry Holmes
también estuvo en las dos épocas.
Estuvo en el...
Justo en la frontera.
Foreman lo gana con 20 años de diferencia el título.
Sí, lo que pasa es que luego Foreman se retiró. Y volvió.
Pero lo ganó con mi edad, ¿eh?
Sí. El que
pero meter, tú ves a Foreman
hasta Hopkins. Hasta
tú ves a Foreman tirándole a Joe Frazier, campeón del mundo, ¿le ves? Y luego ves a Foreman ganando el campeonato del mundo 20 años después, y ya no es Foreman, es como el que sale de la botella.
Sí, es un Buda, sí, un Buda, algo así.
Es
el mago de la botella, le dice, ¿qué quieres? Solo tienes tres deseos.
Ahora, seguía pegando, era un boxeador mucho menos...
Es que eso no se pierde. No. Por cierto, último dato también, todo vendido ya para el Chávez Junior Canelo.
Ah, qué bien.
Por cierto, mañana tenemos pedazo de combate, Dani García, TK Thurman, unificación de los welter, y además... 33-27, los dos invictos.
Y los dos campeones 27. Mundiales. Esto es una de las cosas también que todos los aficionados del mundo, imploramos, por favor, las unificaciones, los campeones.
¿Reprochas a Canelo que esté evitando la pelea con Golovkin? No, tanto.
Vamos a ver, hay una parte que es la parte deportiva, que sí, ¿no? Pero comprendo lo que está haciendo. Me parece que si no lo hace ya, si no cierra la pelea, para finales de este año empieza a ser una tomadura de pelo ya.
Vale. He conseguido con lo de Chávez, ha subido un poquito la
pelea. Esto está bien, pero hay que terminar ya con la pelea con Golovkin, a ser posible ya, por favor, Canelo, te lo imploro, en septiembre.
Pero la de mañana es muy buena. Dani García acabó con Eric Morales.
Keith Thurman, peleón.
Acabó con la carrera de Morales.
Un peleón.
Pues hablaremos de ello la
pelea con Matiz. ¿Te acuerdas de la pelea con Matiz?
Sí, Lucas Matiz.
David, ya que no madrugas los sábados, podrías venir más los viernes por aquí. Ya que te hemos hecho publicidad del libro, claro. ¿No? Digo yo. Algo tenemos que sacar a cambio, ¿no?
Me temo que los sábados también madrugo. En mi casa se aparece muy pronto.
Bueno, cuando quiera, ya sabes que es tu casa. ¿Qué te voy a decir? Gracias, David. Gracias.
Oye, a ver si guanteamos, que me han dicho que estás boxeando otra vez.
No, sí, una pelea atractiva.
Sí, verdad.
¿Por qué no la montamos?
Nosotros vamos de comentaristas.
Sí, claro.
Eso.
Finos estilistas, ¿eh? Finos estilistas.
Campeonato del mundo de periodismo. Español.
Adiós, director. Gracias. Adiós, Jaime. Estamos terminando.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
He pedido perdón a Preferencia, a Gol Suria.
Para que pueda terminar este año de la mejor manera.
Creo que hemos jugado mucho mejor que ellos. Que hemos merecido la victoria, claramente.
Hemos sufrido muchísimo contra un rival que...
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo.
Se lo digo por aquí, pero en serio.
Papá, soy Clara. Quiero decirte algo.
Uf, cómo cuesta. Papá, eres el mejor.
Aunque nunca te lo diga, pero que sepas que te quiero.
Este Día del Padre, encuentra una manera de decirle lo que sientes. Extra del Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Díselo a lo grande. ONCE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vaya jaleo tenemos ahí en el estudio.
Sí,
Jesús, bueno, muy buena.
Vaya, ¿cómo está esto?
Ha venido gistado y nos ha revolucionado esto. Seguro que con Herrera por la mañana está todo mucho más tranquilo.
Señora. Bueno, te cuento, buena noticia. Sergio Asenjo ha sido operado esta tarde de esa rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y va a estar entre 6 y 8 meses de baja. El TAD, que es el Tribunal de Arbitraje del Deporte, ha aceptado las alegaciones del Sporting de Gijón y ha anulado el cierre parcial del Fondo Norte del Molinón por los insultos racistas a Iñaki Williams, el delantero del Atleti de Bilbao, aunque van a tener que pagar una multa económica que va a ser de 18.000 euros. En segunda división ha comenzado la 28ª jornada con el resultado de Tenerife 1, Mirandés 1, y mañana se van a jugar 4 partidos más. A las 4, Alcorcón Sevilla Atlético, a las 6, Rayo Reus y Girona Getafe, y a las 8, Oviedo Cádiz. En la Bundesliga se ha jugado el Augsburgo 2, Leipzig 2, y en la Liga Francesa el Girondins 1, Olympique de Lyon 1. Y en tenis debía de haber comenzado el partido de semifinales del torneo de Acapulco entre Rafa Nadal y Marin Cilic. ¿Qué ha pasado, Luis Millán? ¿Ha empezado o no?
Sí, así debía ser, pero se ha retrasado por un partido del cuadro femenino y hasta dentro de unos minutos no comenzará. Además, recordar que mañana a las 4 de la tarde Fernando Verdasco disputará la final del torneo de Dubái ante el escocés Andy Murray.
En la Euroliga de baloncesto, el Barça ha vuelto a perder, esta vez en casa frente al CSKA de Moscú, 6-1, 8-5, así es que va a tener que ocurrir un milagro
para clasificarse para cuartos de final, porque quedan 6 jornadas y está a 4 victorias del octavo puesto. En la Eurocup, segundos partidos de cuartos de final, el Kinki ha ganado al Valencia Basket y Unicaja al Bayern Múnich, así es que habrá tercer partido en estas dos eliminatorias. El Valencia se jugará el pase en casa y Unicaja en Alemania. Y por su parte, el Gran Canaria ha perdido también el segundo partido frente al Hapoel de Jerusalén, así es que los canarios eliminados. En la NBA me dice Rubén Parra que hasta mañana no vamos a saber el futuro de José Manuel Calderón, pero si nada se tuerce, acabará jugando en Atlanta. Y en ciclismo, Alejandro Valverde está con fiebre, así es que baja en la París-Niza que comienza este domingo.
Arau, terminamos con los tuits de los deportistas. ¿Qué han dicho hoy?
Pues empezamos con Sergio Asenjo, que como ha contado Jesús, ha sido operado hoy de su rotura de ligamentos y ha escrito un tuit diciendo: para este fin de no llego, pero nada, estoy con vosotros disfrutando de este bendito deporte. Gracias por el apoyo. Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, ha querido tener un recuerdo para Raymond Kopa, el francés fallecido en el día de hoy. Ha escrito: día triste para los que amamos estos colores, nos deja una leyenda y sobre todo una gran persona, descanse en paz Raymond Kopa. Y luego detalles bonitos de los equipos por los que ha estado Fernando Torres en su carrera, que han querido acordarse de él, como por ejemplo el Liverpool, que le ha dicho: te deseamos una pronta recuperación. También le ha querido mandar un mensaje el Chelsea, que ha dicho: nuestros recuerdos están contigo, Nando, recupérate pronto, recuerdos de todo Stamford Bridge. Y por último, el Milan, su último equipo europeo en el que estuvo, que ha dicho: regresa pronto, sé fuerte y muy buena suerte.
Pues seguro que lo va a hacer. Descansa este fin de semana, pero para el próximo estará a tope Fernando Torres. Señores, nos vamos, lo dejamos aquí. Mañana desde la una estaremos desde la una del mediodía hasta la una y media de la madrugada. Así que vengan cuando quieran. Un placer, gracias, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.